inodoro de cristal. Oh, yeah. Me llamó mucho la atención en la historia de la medicina, así de mirar de chusma, ¿viste? ¿Cómo arrancó el tema de las operaciones y ver qué pasa dentro del cuerpo humano, ¿no? Y ves esas imágenes donde son casi una carnicería, ¿no? Los tipos abren los cuerpos, la gente viva, y hubieron cosas muy buenas que se encontraron de cómo funcionaba el hombre, y de ahí la ciencia de la medicina, ¿no? Y también, así chusmeando sobre esas cosas, me encontré que, claro, en esa batalla de la ciencia por saber todo, por descubrir todo, se busca así, si dice, bueno, si podemos encontrar que hay dentro de un hombre, podemos encontrar quizás el alma del hombre, ¿no? Y hubo experimentos y teorías acerca de, bueno, si cortamos acá, quizás está acá atrás del cerebro, el alma del hombre, o está en los ojos, o en donde sea. Como todos sabemos, o bueno, quizás algunos todavía no lo saben, no se pudo encontrar el alma del hombre, ¿no? Eso me da a pensar también en, como uno podría decir, el alma de una música, o como diría Eduardo Mateo, la contumancia de una música, ¿no? Uno puede estudiar una música, ¿no?
Así es.
Y saberla a la perfección. Pero de ahí, a hacerla con esa contumancia, con ese yo qué sé. ¿Por qué no se puede enseñar científicamente eso? ¿O se puede?
No se puede.
¿Pero por qué no se puede?
Porque, bueno, o sea, en mi caso, creo que siempre hay un espacio por encontrar.
¿Hay un espacio por encontrar?
Claro, o sea,
¿Hay algo que te separa entre aprender y llegar a eso? ¿Podemos usar la palabra contumancia? Me gusta mucho.
Es difícil de pronunciar. Contumancia.
Ya salió
bien, contumancia. Vos decís fluir con naturalidad en algún camino, decís. Transitar,
sí,
sin darte cuenta del tránsito.
Y en ese caso, ponele, el estudio de tu propio instrumento, ¿implica eso, lo que vos decís?
Sí, totalmente.
Tocar, ponele, en tu caso, sin darte cuenta que estás tocando.
Y hay que practicar eso también. Después de una jornada de estudiar cosas concretas, dejar fluir y a ver qué pasa. Es parte del entrenamiento.
Ok.
Desconectar la razón para dejar que aparezcan otras cosas.
Y ponele, eso yo también lo vinculo mucho al tema de encontrar tu propia voz de alguna manera, ¿no?
Sí, claro.
Supongo que en el caso de un viento, de un saxo, también el tema de la voz está muy vinculado, ¿no? Porque uno puede decir la voz de un pianista, pero se pega con los dedos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la voz tiene que ver con qué notas elegís también.
Uh-huh.
Y dónde las pones. Eso también va a darte identidad.
Ok.
En el saxo, sí, es un instrumento de viento, entonces es mucho más particular el timbre al oído. Estamos hablando en términos generales, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea,
me parece que cuando desconectás ese lugar de aprendizaje, por ahí empezás a conectarte con un lugar más de encuentro.
Uh-huh.
Con lo que ya se aventó, ¿no? Con lo que está más arraigado a uno.
Uh-huh.
Por eso digo que hay que también practicarlo, porque cuando estás en esa sintonía aparecen cosas que son naturales a vos.
Ok.
Y son las que mejores van a funcionar con la música.
Y te hago una pregunta, ¿no? Lo de la desconexión, yo lo entiendo, está todo bien.
Uh-huh.
Pero ¿cómo hacemos para desconectar a cuatro personas? Y que se encuentren, ¿no?
Claro. Y esa es la música.
Obviamente la pregunta es capciosa porque estamos hablando de tu cuarteto.
Yo lo entendí.
Quizás hay gente de otro lado que no lo entendió.
Sí, a veces sucede rápidamente, a veces sucede por momentos, a veces no dejas de estar parado arriba de un escenario o en un ensayo. O sea, no perdés esa situación. Y esto de lo que estamos hablando no sucede con la facilidad que uno quiere, ¿no? Pero en general sucede. Sucede. El trabajo grupal es más sabio que el trabajo individual.
Y yendo, ¿no? Quizás nos adelantamos un poco y nos metemos dentro de tu nuevo disco.
Así es.
Soles, ¿no?
Soles se llama.
Tal cual. Y antes habías tenido El Gran Escultor.
El Gran Escultor, ¿no?
Con el mismo cuarteto.
Mismísimo.
Particularmente me gustó mucho el disco y de escuchar al cuarteto cómo suena con la fluidez. Por eso iba también a lo de cómo desconectamos cuatro personas, pero a la vez cuando vos escuchás, no están desconectados, ¿no? Es como uno está mirando la pared, el otro, viste, se está atando los cordones. Como que hay una tensión y un respeto por el otro muy grande, ¿no?
Sí, sí, realmente. Yo creo que escribí música pensando un poco en nosotros ya, ¿no? Una música que nos dé el espacio para poder fluir con más facilidad. O sea, creo que estoy llegando a un lugar más natural en relación a la música en este disco, que nos permite esta relación que vos estás planteando, ¿no? Que sea un suceso no aprendido.
Está bueno eso. Y ponele que, ¿qué diferencia encontrarías vos entre tu disco anterior y este? Porque se escucha, son los mismos músicos, pero se escucha diferente, ¿no? ¿Cómo lo describirías?
Yo creo que este tema, este disco tiene como una búsqueda un poco más allá, ¿no? Como que no traté de arraigarme a algún estilo en particular, sino que fui más natural con las ideas musicales que tuve. De hecho, no hay swing en este disco. ¿No? O sea, estamos diciendo que es un disco de jazz y no hay swing. Hoy en día los discos cada vez tienen menos swing y son de jazz.
¿A qué se deberá? ¿Está la gente como enojada con el swing?
No.
Quizás no tiene que ver con esta generación, ¿no?
Empezó a encontrar un campo de desarrollo en la improvisación donde el swing no era necesario para él.
Está bueno eso, sí. Y de hecho es como positivo, ¿no? Decir que la música va evolucionando de una manera natural, ¿no?
Claro, yo no me pongo a pensar mucho en eso. Simplemente trato de trabajar las ideas y generar música con eso. Pero sí, salvo que yo sea un tipo que tenga una raíz muy profunda en el swing y en la tradición, este disco sería una locura, pero todo el mundo que conoce mis discos sabe que no soy un tipo de straight ahead, digamos. Entonces es natural que el camino vaya tendiendo a este lugar. Y yo creo que cada vez se va a ir más lejos todavía.
En el disco particularmente se escucha como una voz tuya como más profunda o más trascendental de alguna manera, ¿no? Tenés esos temas como Freeman o bueno, o Soles, ¿no?
Sí.
Que vos te pones al frente con Juan ahí tocando el contrabajo. Y van metiéndose de a poquito la banda, ¿no? Sí. Y es como un viaje de alguna manera que vos esperás que te va a pegar con todo, pero desciende, ¿no? Y es como que es un golpe sin impacto de alguna manera.
Sí, yo creo que es música sin apuro, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, de hecho estoy tratando de cada vez tocar menos y decir más. Es muy difícil. Más para un saxofonista que toca muchas notas.
Bueno, pero Soles quizás es un buen ejemplo.
Sí, porque está bastante lindo.
La melodía es así, ya de hecho, que en tu disco anterior, no por generalizar, pero era más un disco de muchas notas. Y en Soles se piensan notas largas, ¿no?
Sí.
Que hay como una variación en medio.
Sí, es un tema absolutamente libre. Y eso también te da mucho aire y mucha libertad para relacionarte de una manera bastante natural.
Otra cosa también que no sé si en tu disco anterior vos tocas es el saxo soprano el que tocas en Soles.
En Soles es el saxo soprano.
Sí. Que le da un color muy muy interesante.
Tiene un timbre así como único, ¿no? Sí, realmente.
Por eso como que se escucha como esa variación entre temas, ¿no? Creo que en el disco anterior no habías usado el saxo soprano.
No, en el disco anterior fue solo de tenor. Ahora toqué el alto también, el tenor y el soprano.
Cosa que te la jugaste más...
Sí.
Armónicamente, digamos.
Sí, el timbre suma, la variación tímbrica ayuda a que el disco tenga distintas, distintas propuestas. Y aparte tiene que ver con mi relación con los instrumentos, que no está solamente establecida en el tenor, sino que, que me gusta jugar con los cuatro.
Está bueno, porque además el tenor es como medio como un vicio, ¿no? Hay muchos saxofonistas que se aferran mucho al tenor.
Y es un instrumento que es muy versátil, tiene un rango dinámico
enorme. Estaría en la mitad, ¿no? Digamos, cuando uno habla del rango dinámico, el tenor.
El tenor está como al costado, a la izquierda.
Okay.
Tenemos cuatro y es de los graves el menos grave, digamos.
El que puede subir un poco, pero es grave.
Es grave, pero puede ir muy arriba. Entonces, en general, la gente elige un instrumento como su instrumento y desarrolla sobre eso. A mí me está pasando que no me pasa eso. Me pasa que encuentro colores muy únicos en cada uno de ellos y me generan ganas de hacer música con ellos.
Está bueno, supongo que también te exige un montón de estudio, ¿no? Porque te pones el desafío de tocar cuatro, ¿no? Dijimos.
Sí, pero también hablamos del fluir de lo natural. Y fue así, realmente. Yo me compré el tenor y después empecé a sumar saxos. Y me di cuenta que lo que estaba generando musicalmente necesitaba otro cambio de timbre en mi instrumento. Entonces lo fui sumando. Y sí, exige que te hagas amigos de cuatro en vez de uno.
Sí.
Como que está ahí la complejidad, pero la música sucede en los cuatro instrumentos.
Sí, totalmente, sí. Sí, te digo que, digamos, si uno escucha tu disco anterior, no espera escuchar un soprano, no, porque la música está completa con el sonido,
claro,
que está, ¿no?
Claro.
Pero en este caso aparecen estos temas que decís, bueno, se podía ir al otro lado, ¿no?
Claro, igual la elección del instrumento sucedió después de haberse hecho la composición. Los temas surgieron y después elegí el instrumento que mejor se adaptaba a la situación melódica.
Mirá, eso es también, digamos, hablando de los colores que decías, ¿no?
Sí. Porque hay básicamente las tonalidades y los registros del instrumento tiene que ver con que según dónde las tocas funcionan mejor o peor. Y había instrumentos y registros que con el soprano destacaba y con el tenor por él no tanto. Lo mismo pasaba con el alto. Me quedé con ganas de grabar algo con el bari, pero ya va a pasar. Thank you.
contame, a ver, hablando un poco de Solos como un proyecto, ¿no? Uh-huh. Tu disco anterior es del 2016, ¿puede ser?
Sí, 2016.
Estoy usando la memoria, ¿eh?
Buenísimo.
Sí, no la... Hoy le di cuerda a la memoria a la mañana, uh-huh. Así que todavía funciona. Tengo 15 minutos más. ¿Qué pasó de ese tiempo ahora?
Lo que pasó fue que después de salir del disco, en realidad me fui, apenas salió el disco, yo me fui un mes afuera. Uh-huh. Y estuve bastante con varios músicos que tocan lindo. y traje muchas ganas de escribir sobre las ideas que trabajamos. Uh-huh. Y el disco tiene que ver con eso, con ideas que surgieron en ese viaje y ideas que surgieron también acá cuando estuve ya de vuelta estudiando con algunos profes.
Y ponele, ¿y a dónde fuiste? Chumeando un poquitito.
Fui a Nueva York. Fui un mes a Nueva York.
Yo desde la parte que veo que la gente, claro, muchos se van a Nueva York. Mm. ¿Es realmente que uno debería ir a Nueva York como para empaparse en el jazz?
Y debes ir a donde puedas ir en realidad.
Bueno,
¿no? Como que
a dedo se puede llegar a todos lados, ¿eh?
Claro, o sea, en todos lados vas a aprender. Acá aprendí todo, digamos. Uh-huh. No voy a comparar un mes con toda mi vida acá estudiando.
No, pero hay algo, hay un sacudón ahí.
Fue como una especie de retiro musical realmente, sí. Porque uh-huh. me fui solo y estuve todo el día dedicado a eso. Estudiaba, tomaba clases, escuchaba conciertos. Y era eso así durante 30 días.
Qué bueno, la verdad.
Sí, sí, fue.
Hay que hacerlo, ¿no? Es como...
Fue mágico, sí, sí, sí.
A ver, hablemos un poquito de la música que está en Soles, ¿no? Uh-huh. A mí algo que ya me gustaba de tu disco anterior, pero como que se confirma acá, es que vos haces melodías muy fuertes.
Mira. Vamos,
me pasa que cuando escucho tus temas, y yendo a lo de la improvisación y demás, siento que de alguna manera generas unas melodías tan fuertes que uno puede improvisar sobre eso sin perderse de la melodía. Uh-huh. No sé si lo sentís de esa manera. Y yo te quería preguntar, ¿cuál es tu método para hacer melodías? O si existe, o no sé.
Mira, puede surgir desde varios lugares, de una línea de bajo hasta tocar con el instrumento, con mi saxo. Por ejemplo, toda la música que se hizo acá, uh-huh. no se hizo con el saxo.
Ok.
No agarré el saxo. Se hizo con el piano.
Ok.
Con el piano. Y sí, tengo como, al ser un instrumento melódico por excelencia, le doy como mucho peso a eso. Uh-huh. De todas maneras, hay melodías que son difíciles de reproducir y memorizar en este disco. Uh-huh. Pero sí, para mí las melodías son importantes porque es lo que puedo decir yo. No puedo decir acordes, no puedo decir más de una nota al mismo tiempo. Y aparte, creo que es la manera de recordar y quedar en la memoria de la gente que te escucha. Uno escucha una línea y es la que memoriza.
Sí, totalmente. ¿No? Bueno, ahora hagamos un repasito, ¿no?
Dale.
Vos tenés un tema que se llama Viaje Infinito, ¿no?
Viaje Infinito.
¿Qué tiene como una rítmica medio chacarera, ¿no? Tiene. Medio chacareroso.
Tiene. El tema fue así. A Guillermo Klein le quemé la cabeza para que me diera una clase. Uh-huh. Y este hombre,
tipo insistente,
hizo lo imposible para poder juntarse conmigo. Uh-huh. Y nos juntamos y en una hora y media me tiró toda la información que pudo. Fue una clase increíble.
¿Qué hiciste? ¿La grabaste y después la desgrabaste durante un mes?
Claro, exactamente. Sí. Me apabulló a información y este tema salió medio chacareroso. Uh-huh. Pero sin querer, en realidad. Pero el tema es que utilicé elementos que él me pasó.
Okay.
Entonces era complicado no sonar así.
Hay como... La chacarera es como ese ritmo que cuando uno es chico quizás no le da bola. Pero después se da cuenta y dice, ah, la mierda, qué raíz rítmica que existe en nuestro país, ¿no?
Claro, bueno, él es famoso ya por todo este juego que tiene con la rítmica y el folclore. Y bueno, quedó este tema y... Y me gustó llamarlo así porque tiene que ver con el viaje que hice. Uh-huh. Que es un viaje que me va a enseñar siempre. Que siempre voy a poder aprender de él, ¿no? Y bueno, como fue algo concreto de un mes, como que es fácil agarrarlo y decir, bueno, esto está bueno. uno podría decir lo mismo con todas las cosas que aprendió en toda esta vida que pasó, ¿no?
Sí.
Pero como es algo más tangible, más concreto, decís, bueno, esto va a servir para siempre.
Y bueno, una cosa de la que te quería preguntar, que más o menos estamos hablando, ¿no? Y yendo a lo del cuarteto, ¿no? Porque también es muy notable todo lo del cuarteto, ¿no?
Uh-huh.
De tus composiciones, que cuando usaste que las arrancaste más en piano, ¿no?
Sí.
Al resultado final, ¿no? ¿Lo fuiste más generando en vivo? Porque también estuvieron tocando.
Sí, tocamos
también. ¿Tocaron? Sí. ¿Cómo fue la dinámica de tus composiciones a que tenemos un resultado final y bueno, tenemos que ir al estudio, ¿viste?
Sí. Obviamente sufre cambios.
Uh-huh.
Para bien. Por suerte sufre cambios.
Uh-huh.
Tener la mirada de tres personas más sobre una idea musical, esto que decía,
sí,
trabajo
sí.
En equipo es mucho más sabroso que el individual.
Totalmente.
Cosas que por ahí no estaban de todas encaminadas. Los chicos, bueno, fíjate acá, esas cosas que por ahí estaban mal escritas directamente, que eran incómodas de leer así.
Ah, para el instrumento.
No, para la lectura del músico.
Ok.
O sea, cosas que podían escribirse más simples, que ajá, hacían que haya errores cuando si estaba escrita de otra manera no lo sabía. Cosas así básicas,
sí,
hasta cuestiones estrictamente musicales o formales o armónicas, sufrieron todos cambios. Todas las canciones sufrieron, sí, casi todas.
Y una cosa que te escucho repetir es el tema de hacerlo más simple, ¿no?
Sí, sí, es importante ser simple. A veces no se puede, porque la idea no es simple. Entonces requiere un trabajo y un entrenamiento sobre la idea importante para poder manejarla con soltura, ¿no? Y qué es lo que realmente estudiamos, yo al menos, cuando me acerco a esta música digo, bueno, a ver qué quiero estudiar sobre este tema. Bueno, esto. Y estudio sobre eso. Puede ser un aspecto rítmico o simplemente un aspecto armónico o la elección de distintos colores sobre una situación armónica. Porque después eso me va a dar un contexto musical en el que yo quiero laburar y poder estar suelto en esos elementos, ¿no?
Es como que uno tiene que hacer como una preproducción para cuando estamos en el momento que fluya todo como debería fluir o como te gustaría que fluya.
Claro, sí, es muy difícil de usar en una charla de hoy a la noche las palabras que aprendiste hoy a la tarde.
Sí, totalmente.
No, entonces es como
algo que las quieras forzar, ¿viste? Y,
y termina pasando eso. Ah. De hecho, hay un tema en el disco, que no les voy a decir cuál es, que yo me noto así, como todavía no suelto en el elemento, ¿no? Entonces, no estaba muy contento con eso. Igual quedó, pero bueno. De hecho, mucha gente está eligiendo ese disco para mover y difundir. Y yo digo, wow, ¿viste? La percepción de uno no tiene nada que ver con nada.
Totalmente, ¿verdad?
Porque yo me escucho así como medio... hay que estudiar un poco más eso, más íntimo.
Entonces no lo digas, no lo reveles. ¿No? Y yendo a lo que es el diseño de un disco, ¿no? A mí también me gusta hablar de que un disco arranca y termina y en el medio también tiene su medio, ¿no?
Uh-huh.
Vos terminas con el tema el lamento, ¿no?
El lamento. Me olvido de mis temas, por favor.
¿Cómo?
Me olvidé de mis temas.
Son como Charlie García, ¿eh? Oh. Ya tenés tanto que...
No, ojalá.
¿Qué te iba a decir? Bueno, el lamento es una balada, ¿no?
Sí, una balada.
Y yo siempre digo que la balada es una ciencia, ¿no? Porque es muy difícil que te salga bien y que se mantenga. Y que no aburra, ¿viste? Digas, una balada, ¿viste? Que digas, wow. Y que salgas como... Que te genere... esperanza y alegría en una balada, ¿no?
Sí.
Y en este caso se logra, ¿no? Y te digo más, es algo que a mí me pasó y te lo tiro a vos para resolver, ¿no? Siendo el último tema, es como que te depositan el silencio que sigue al fin del disco. ¿Viste cuando vos terminas un disco y decís, uy, pongo otro? Y hay discos que terminan y decís,
ya está con hoy.
Para, deja.
Y sí, las baladas tienden como a descansar. Pero tengo una tendencia a eso. Me parece que todos mis discos terminaron en baladas. No sé por qué.
Después lo analizamos. Después, llamame y después te
No sé.
Hacemos una cita y yo te analizo, qué tranquilo. Yo, viste.
Es como que es una forma de darle final a algo, ¿no? Pero me gusta ese tema, quedó muy bien. Uh-huh. Me gusta la melodía de ese tema, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y a mí me generó eso como que. Uf, dije. Ya está. El disco, uno es como que no se da cuenta, pero te va cargando. Uh-huh. Y por eso digo, es lo que te deposita. Yo sentí como que te depositaba en el silencio. Hay temas que terminan, ¿viste? Uh-huh. Hay temas que te van llevando. Entonces decís, uy, ya.
Terminó. No. Sí, la lección del orden de los temas es a tener en cuenta, ¿sí? Uh-huh. Realmente. Está condicionado por la ejecución a veces, ¿no?
Sí.
A veces está condicionado por a ver cuántos temas rápidos tengo y cuántos temas lentos tengo.
¿Quedaron cosas de afuera? Me da por preguntar.
No, no quedaron nada. Nada quedó afuera. Uh-huh. No, no. Soy un disco, soy un tema de. Soy un hombre de 8 temas por disco, me parece también.
Así como te tenés mucha confianza, ¿no? Porque dice, yo voy 8 y acá voy a sacar un buen disco, ¿viste?
Son los que hay, así que vamos a aprovecharlos.
Hay que exprimirlos.
Claro, claro.
Y hablando de la grabación, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue? ¿Salieron todos de una?
Los más libres sí salieron de una. Los que tienen una forma así, hicimos un par de tomas. Uh-huh. Sí, sí. Hubo algunas cosas que retocar también. Fue una grabación que quedó muy bien y que por ahí uno en el momento no se daba cuenta, ¿no? Uh-huh. Por ahí uno como está como muy atento a muchas cosas, no termina de relajarse y dejarse llevar. Y cuando fui a mi casa y escuché las cosas, dije, opa, está bueno esto.
Salieron cosas.
Salieron cosas súper bien. Sí, sí, sí. Súper musicales. Hay cosas súper que te hablan de la comunicación, de la oreja, uh-huh, y de la escucha, de lo que pasa en el otro, que están buenas en el disco, la verdad que.
Y ponele, y viste, lo que hablábamos, ¿no? Que vos mantenés el cuarteto, ¿no? Uh-huh. Y una vez hablando, y de hecho hablando con Juan Bayón, una vez me dice que a él le gusta tocar con gente que lo desafíe, ¿no? Que como que tocar todo el tiempo lo mismo. Uh-huh. Y uno a veces piensa, ¿no? Es el mismo cuarteto. Pero la prueba está en un disco y el otro. Cómo realmente fueron a un límite que no habían cruzado en el anterior, ¿no?
Es que realmente llevó más trabajo este disco. Uh-huh. Realmente el otro disco no llevó más que un ensayo. ¿Se entiende?
¿Y este cuánto trabaja?
Un ensayo, un año de tocadas y después se grabó. Pero la música se armó en un ensayo. Porque era más una situación de estándar. Y en este caso, mucho más lápiz. Uh-huh. ¿Sí? Y había desafíos que requerían de que los chicos se sienten a descularlo en su casa. Hubo más ensayos realmente. Tuvimos unos ensayos como 4 o 5. O sea,
hubo una ingeniería de horarios.
No sabes lo que fue. Fue una locura. Chicos, tenemos que tocar la semana que viene. Bueno, hicimos 3 ensayos en una semana.
Además tenés particularmente dos personajes ahí que tocan mucho, ¿no?
Los tres tocan mucho.
Los tres tocan mucho, ¿verdad?
Ahora hay que tocar la semana que viene, hay que presentar el disco y no vamos a poder ensayar.
Bueno, y hablando de eso, ¿no? ¿Cuándo se presenta el disco?
El disco se presenta el 10 de mayo ante Telonius Club, a las 21 horas.
¿En el nuevo Telonius?
Nuevo Telonius, ahí en Nicaragua, sí, sí, sí.
Bueno, entonces habrá que ir ahí a escuchar los temas en vivo, ¿no?
Por favor, sí, sí. Necesitamos que su presencia en la sala sea tupida.
Así que estamos convocando a la gente. No, realmente un muy buen disco y la verdad que escuchar ese cuarteto en vivo pasa una linda experiencia.
No hay concierto malo, te digo la verdad que el otro día Miguel me decía, Miguel Marengo, el pianista, lo que me pasa con este grupo más es que a veces no sé qué voy a hacer y cuando estoy ahí las cosas suceden.
las cosas, yo terminé escuchando el disco anterior para hablar, ¿no?, de los cambios de, uh-huh, de enfoque, ¿no? Y quizás en el disco anterior siempre era un tema de banda, ¿no? Y las decisiones, ponerle que me pareció totalmente acertado, de arrancar con el contra y con el saxo, ¿no? Uh-huh. En el caso de Soles, ¿no? Que sí, es como un tema bastante icónico de a dónde va el disco, ¿no? Me parece que está muy bien puesto el nombre, por eso también. ¿Eso fue un tema tuyo de decisión, de arreglo, decir, arranco así o se fue dando?
Por suerte, los temas más improvisados, uh-huh, no hay dos versiones iguales. Uh-huh. Y la única versión donde Soles se tocó así es en el disco. Y espero que no vuelva a pasar, porque por eso también se llama Soles el disco. Porque la idea es que las cosas se originen del mismo lugar, pero vayan a otro, ¿entendés? Uh-huh. O sea, la melodía es tu guía, pero no hagamos de vuelta lo que hicimos la otra vez. Porque ya estamos, no estamos oliendo.
Totalmente. Es que a veces me pasa con los discos de jazz. Yo, y viniendo, muchos se lo cuento, yo vengo más del lado del rock, ¿no? Uh-huh. Del blues. Y más del rock, ¿no? Y como el rock es súper sabido, ¿no?, que los discos están más que sobregrabados, ¿viste? Uh-huh. Estudiados, agarran y te agarran con el Pro Tools y te ponen todos los beats donde tienen que estar. Uh-huh. Es como casi no puede salir mal, ¿no? Y después cuando escuchás a los músicos de ellas, parece que es mágico, que cuentan 1, 2, 3, 4, quizás hasta no ponen el 4, uh-huh, y arrancan con una precisión, ¿no?, que a veces a mí me hace pensar que están recontra ensayados y escritos, ¿no?
Por suerte ahora la tecnología nos hace acomodar cosas que...
No, que, seguramente cosas sí, pero...
Pero cosas que no hacen a la esencia de la música, sino que hacen a que algo que va a ser un disco que va a perdurar tenga un error que puede no estar.
Sí, totalmente. Sí, sí.
Entonces no vale la pena que quede ese error. O sea, Johnny Rollins tenía solos increíbles y había una caña que le pitaba. Ahora agarran esa nota y la ponen en ese lugar y el pito no está más. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces me parece que eso es válido. Porque no afecta la cuestión de la música.
Sí, totalmente. Además, porque vos lo dijiste, ¿no? Es un disco, va a perdurar.
Claro. Es porque cierta prolijidad uno requiere en el disco. Que por ahí en un vivo no la necesita porque busca otra cosa. Uh-huh. Hablábamos de la exactitud. Esa cuestión tiene que ver con la relación con el momento de escucha, ¿no? A veces, uh-huh, uno está atento y no se le pasa una. Hay días que uno no está atento y te pasan todas por al lado. Uh-huh. Uno dice, bueno, espero que mañana que voy a grabar un disco esté bien, esté lúcido. Sí. Porque a veces no pasa, ¿viste? Que lo mejor sucedió en el ensayo del día anterior a la grabación. ¿Entendés? Me ha pasado. Teníamos que hacer una fecha con Bruno de Lucci.
Sí.
En dúo. Y el día anterior ensayamos en la casa y fue increíble la música. Y al día siguiente fue un caos, ¿no? Aparte no había nadie escuchando, había muy poca gente. Y era imposible conectarse con la música porque los pájaros estaban en cualquier lado. Sí, eso es lo que tiene que ver con esta música. Sí. Que tenés que estar muy presente en lo que sucede. Y sí, a la vez muy ausente, ¿no? Uh-huh. O sea, para poder ser parte de lo que está sucediendo.
Quizás es lo que vos decías, ¿no? Si uno se da cuenta que está tan bueno lo que está haciendo en ese momento, deja, hasta se detendría a escucharlo, pero decir, pero si lo estoy haciendo, mejor ni darte cuenta, llegar a tu casa.
A veces me molesto porque estoy viviendo una situación muy particular y me sobrepasa la emoción y me desconecto. ¿Entendés? Y dices, la puta madre, qué tonto. Porque no me mantuve en la música, ¿no? Porque
sí, sí.
Si uno se mantiene en la música, no puede pasar nada de todo esto que hacemos en las personas.
Ajá.
¿Entendés? Como que la música es mucho más inteligente que la persona.
Vos mencionaste la espiritualidad y es algo que está en el disco. Y uno de los personajes, vos siendo saxofonista más, que te lleva a pensar o la sonoridad es a John Coltrane, ¿no?
Uh-huh.
Y en esos ataques largos y como que... Y nuevamente volviendo a lo que yo te decía, lo de a veces que se escucha que menos notas pero más largas y que modulen, ¿no?
Ajá, sí, hay sí, porque tiene que ver con que La comunicación no tiene que ver con la verborragia, ¿viste? Tiene que ver con decir cosas concretas y a buen entender pocas palabras, dicen, ¿no? Qué sé yo, yo estoy tratando de crecer con eso. O sea, si no sabes qué decir, no digas nada. Porque un gran mecanismo de defensa para el músico es tocar muchas notas. Que con el estudio de la técnica eso puede suceder. ¿Entendés?
Totalmente.
O sea, puedo mentirte mucho tiempo, pero no te voy a dejar nada.
Ajá.
¿Entendés? Entonces, eso es algo que a mí me gusta tener como muy cerca mío. O sea, en el momento donde eso empieza a pasar, que los dedos escapan, parar y escuchar, porque eso pasa cuando no escuchas. ¿Entendés? La gente que no escucha habla sin parar.
Es verdad. Y ahí no sucedería lo que estamos diciendo todo el tiempo, que en el cuarteto se escucha que se escuchan, ¿no? Se escucha que se escuchan. Valga la redundancia.
No, es súper válida. Súper válida.
Sí, sí. Yo, viste, escuchando. Además, me parece que el disco está muy bueno porque nosotros se escucha. Además, se escuchan bien todo lo que está. Cómo está grabado, además, se escuchan muy bien todos los planos.
Está muy bien grabado.
El contra nunca se pierde.
Bueno. Florencio Justo grabó el disco en su estudio y a mí lo que me interesaba mucho que la línea del bajo esté presente y que el saxo no esté sobre presente. Que muchas veces lo que escucho en las mezclas es que el saxo está muy arriba y la línea del bajo no se percibe y yo siempre pienso la música como que somos los cuatro al mismo tiempo y lo bajamos tres veces el saxo. Del plano general.
Seguro, de esa manera como que gana la música, la musicalidad, ¿no?
Porque cuando yo bajaba, todo lo que estaba atrás subía y se entendía mucho más la relación esta que hablábamos del diálogo, ¿no? De que todos comprendíamos una música.
Sí, totalmente. Bueno, así que felicitaciones por el disco. A la gente, vayan ahí el 10, ¿no?
10 de mayo en Telonios, sí.
10 de mayo en Telonios, ahí Massa Cuarteto.
Así es.
Presentando Soles.
Soles para todos.
Y bueno, vamos a hacer la pregunta cíclica del Inodoro Cristal.
A ver.
Para ir concluyendo, que vos ya la conocés, pero bueno, quizás no te la acuerdes. Si a Soles le tenemos que poner tres indicaciones para escucharla, ¿cuáles serían esas tres indicaciones?
Play.
Uno.
Replay. Compartir.
Y compartir, muy bien. Así que compartan en las redes sociales.
Gracias.
Bueno, Seba, un placer nuevamente que vengas al Inodoro Cristal.
A vos. Thank you.
El inodoro de cristal. Oh, yeah.